acordarán, porque hicimos una pausa bastante larga. En realidad estamos estudiando la carta de Santiago, desde antes de la Pascua, que creo que fue la última vez. Y después vinieron algunas actividades especiales que hicieron de que no continuáramos con nuestro tema. Pero en esta mañana nos corresponde terminar de ver el capítulo 4 de Santiago. Así que yo los invito a leer allí. Tenemos en pantalla la cita. Y vamos a continuar con el estudio de esta carta. Dice la palabra de Dios: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, vamos entonces en esta mañana a retomar nuestro estudio. ¿Sí? Anteriormente en el capítulo 3, para introducir a nuestro tema, ya se había hablado algo sobre esto, ¿sí? Y en Santiago capítulo 3, 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Sí? Aquí Santiago nos está hablando de murmurar. Y murmurar no es precisamente lo que nosotros entendemos por murmurar, ¿sí? No es ese murmullo o ese secreto suavecito que se dice al oído, ¿sí? La palabra murmurar en el original es mucho más que hablar, susurrando o diciendo un secreto. Quiere decir literalmente hablar en contra, difamar, desprestigiar, hablando mal de alguien. Por eso vamos a tratar de ver tres temas en esta mañana. En primer lugar, palabras vanas. En segundo lugar, proyectos vanos. Y en tercer lugar, pecados evitables. ¿Sí? Así que estos van a ser nuestros temas en esta mañana. Pero veamos lo que dice la traducción del hermano La Cueva de este pasaje. Dice: hermanos, no habléis mal. ¿Se dan cuenta? La versión 60 dice: no murmuréis. Y don Francisco de la Cueva pone el énfasis justamente en el significado de la palabra murmurar. Dice: no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí en la porción de las Escrituras? Que cuando nosotros hablamos mal de alguien, ¿sí? Estamos justamente, no solamente hablando mal los unos de los otros, sino también juzgando al hermano y hablando mal de la ley. ¿Por qué? Porque nos convertimos en jueces. Y cuando hablamos de justamente de murmurar, de hablar mal de una persona, nos encontramos en un tema que a veces parece liviano, a veces parece hasta jocoso hacer comentarios de ciertas personas, especialmente cuando no las conocemos. A veces nos dejamos llevar por la primera impresión. Y la primera impresión que tenemos de una persona a veces no es la correcta. Entonces, a veces nos queda la impresión de la persona quizás por su apariencia y destacamos a veces, digamos, con adjetivos calificativos, la manera como es la persona, cómo habla, cómo se viste o cómo es. Y cuando a veces nos encontramos, me incluyo, por eso pongo el título Lo que decimos y hacemos, porque ninguno estamos exentos de esto. Y a veces nos reunimos y hablamos de la tal persona que conocimos y entonces expresamos nuestro parecer. Y generalmente cuando estamos en grupo, ninguno se anima a decir, no, mirá, yo pienso totalmente lo contrario. Es muy difícil, es muy raro que alguien se oponga a la opinión que emite alguno. Entonces de repente alguien dice, pero viste, no hay ningún Pedro acá, ¿no? Por las dudas, porque ya no lo voy a usar a Jorge porque ya lo cachetearon demasiado el domingo pasado. Entonces vamos a poner Pedro, ¿sí? Entonces, ¿viste el Pedro que vino? ¿Sí? ¿Viste qué cabeza que tiene? ¿Sí? Y después si viene una segunda opinión dice, sí, pero aparte es visco. Parece que estuviera mirando 180 grados todo el tiempo. Y después viene una tercera y dice, y además chueco. Parece que le robaron el caballo y no se dio cuenta. Entonces, cada uno va aportando algo más. Ninguno baja el tono, sino hace un aporte más. Entonces, y esto me hace acordar a lo que ocurría cuando iba a la escuela primaria, ¿sí? Allá en el siglo pasado. Y no lo digo como broma, es literalmente en el siglo pasado yo iba a la escuela primaria. Y en la escuela primaria, ¿qué pasaba? Teníamos por costumbre los chicos pegarle en la espalda a nuestros compañeros una figurita autoadhesiva que, por lo que veo acá, quizás algunos las conozcan, otros no. Pero yo se las voy a mostrar para que si, los que las conocen se acuerden y los que no, la conozcan por primera vez. Esto es lo que hacíamos nosotros. Entonces le pegamos, tenemos ahí la distraída, dice, la que vive pensando en la luna, el papa mosca, que siempre está en la luna. Y hay un detalle, no sé si ustedes se percatarán, que no usábamos miromes, usábamos lapicera a pluma fuente, con tinta. Y sucedía que el cuaderno se nos manchaba y teníamos que tener, además de la lapicera fuente, teníamos que tener el, ¿cómo? El papel secante, imprescindible, porque si no, el cuaderno era un desastre, ¿sí? Esto era como nos divertíamos. En ese tiempo no existía la palabra bullying, pero en cierto sentido algo de bullying nosotros también hacíamos, porque de repente pegábamos esto, ¿sí? ¿Sí? Al cabezón le decíamos el Zeppelin del grado, ¿sí? Y a este otro de pies oliente, pero con un lenguaje mucho más fino, decía los pies más olientes del colegio, ¿sí? Pero tengo un par de figuritas más que eran las codiciadas de todos nosotros los chicos. Esas dos figuritas las queríamos tener todos, pero no queríamos que ninguno nos las pegara en la espalda. Ya se van a dar cuenta por qué. Y eso sí, cuando teníamos esa figurita pegada en la espalda, nos dábamos cuenta enseguida. Enseguida, sin verla, sabíamos cuál de las dos figuritas teníamos pegada. Eran estas. ¿Sí? Entonces, es posible, si no nos avisábamos, que estuviéramos todo el día con esta figurita pegada en nuestra espalda. Y, por supuesto, según la invitación del cartel, cada uno hacía lo que correspondía. Bueno, se terminó el recreo. ¿Sí? Volvamos a clase, ¿sí? Volvamos a clase. Entonces vamos a continuar con nuestro tema. Estábamos aquí. Palabras vanas. No habléis mal. Y a veces el hablar mal de una persona, de nuestros hermanos, es como pegarle un cartel en la espalda. Y difícilmente uno, traten de ver si pueden mirar su espalda. No la van a poder hacer. Entonces, la persona no lo sabe, nosotros lo sabemos. Y lo saben todos, menos la persona que tiene pegado el cartel. Y el hablar mal de un hermano o de cualquier persona es pegarle un cartel. Y es juzgar. ¿Y por qué vamos a centrarnos en esta palabra juzgar? Y digo juzgar porque hablar mal de una persona es emitir un juicio condenatorio. Porque esto es lo que significa la palabra aquí, la palabra juzgar. ¿Sí? Hay 5 palabras griegas que se utilizan para juzgar en las Escrituras, y son parecidas pero distintas. Pero hoy no vamos a mirar las 5, vamos a mirar solamente 2. Vamos a mirar la palabra juzgar en el sentido de considerar, ¿sí? Porque alguno podría decir, sí, pero la Biblia nos llama a juzgar, ¿sí? Tienen razón. Dice 1 Corintios 2:15, en cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas. Y cada uno de nosotros, durante el día, y cada día estamos juzgando, estamos considerando, evaluando, ¿sí? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a comprar, lo que vamos a hacer durante el día, ¿sí? Cuando usted va a la verdulería y va y de repente se encuentra que el morrón que antes valía 80, ahora está 120, entonces dice, oh, ¿qué hago? Tengo 2 opciones, o lo compro o cambio el menú. Entonces, ¿qué está haciendo en ese momento? Está evaluando, está considerando, está juzgando, ¿sí? Esa es una manera de juzgar. Pero la otra es una manera de condenar. Y aquí tenemos otra versión del mismo texto, ¿sí? Dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla en contra de un hermano o lo condena, habla en contra de la ley y la condena. Ahora bien, si tú condenas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de la misma. Entonces, lo que quiere decir aquí Santiago es que cuando hablamos mal, emitimos un juicio condenatorio sobre la persona, sobre nuestro hermano. Y este juicio condenatorio, ¿sí? A veces se puede tomar como broma, como cuando éramos chicos, pegándole un pequeño cartelito en la espalda. Pero lamentablemente, en estos tiempos, los juicios condenatorios han ido mucho más allá. En este momento están las redes sociales. El mes pasado leía de que un hombre fue asesinado por una turba porque en las redes sociales se comunicó el nombre y la dirección de esta persona que había cometido un hecho que en realidad no había cometido. Entonces fue la gente allí y lo mató. Después la policía descubrió que este hombre no tenía nada que ver, que esa no era la casa ni era el hombre. Pero el hombre ya está muerto. Entonces, tengamos cuidado porque las cosas, las palabras que decimos, después no las podemos recoger. ¿Sí? Entonces, cuidado con lo que decimos, porque estamos emitiendo un juicio condenatorio. Y la Biblia nos dice no solamente eso, sino que además nosotros no estamos ni en condiciones de emitir un juicio, ni nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que puede emitir un juicio. Cristo es el juez. Y acá tenemos un texto que dice, el que en él cree, dice Juan, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así la palabra es exactamente la misma que tenemos aquí en Santiago. ¿Sí? Es exactamente la palabra. Se trata de condenar. Cuando hablamos mal de alguien, estamos emitiendo un juicio condenatorio y estamos colocándonos en el lugar que le corresponde al Señor Jesucristo. Él es el único que puede juzgar, Él es el único que puede emitir un juicio. ¿Por qué? porque Él es el que murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y tiene autoridad para juzgar. En la actualidad hay muchas clases de juicio, pero en algunos litigios entre personas, el juez hace una convocatoria, ¿sí? Y trata de que las dos personas se junten y lleguen a un acuerdo, ¿sí? En ese litigio que las dos personas tienen. Bueno, ¿saben una cosa? Dios hace lo mismo con nosotros. Según lo que hemos leído, dice la palabra de Dios, el que en él cree no es condenado. Los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador no somos condenados. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquel que no ha puesto su fe en Cristo como su Salvador ya ha sido condenado. Sin embargo, Dios, por su gran amor, convoca, y quizás te ha convocado a ti en esta mañana, para tener un encuentro contigo y hacer las paces. Tener un encuentro personal, para un encuentro conciliatorio. Dios está dispuesto. Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a darte vida. Lo importante es que de tu parte estés dispuesto a reconocer que eres un pecador, a pedir perdón por tus pecados y decirle a Dios, Señor, yo sé que merezco la muerte porque he pecado contra ti y quiero que tú me perdones. Si estás dispuesto a hacer esto, Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a reconciliarse contigo. Dios está dispuesto a que formes parte de su familia, de la familia cristiana. No dejes pasar esta oportunidad que te da Dios. Dios te ha llamado en esta mañana a una reunión conciliatoria. Él quiere reconciliarse contigo, ¿sí? Aprovecha esta oportunidad. Seguimos adelante. La palabra de Dios nos dice además que tenemos proyectos vanos, ¿sí? Allí Santiago menciona, vamos ahora, bien ahora, lo que decís, vengan. Dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Quién no hace proyectos? ¿Está mal hacer proyectos? ¿Está mal? No, no está mal hacer proyectos. Todos hacemos proyectos, ¿sí? Es más, el Señor mismo nos anima y nos exhorta a proyectar. Así en Lucas está hablando el Señor Jesucristo y dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Tenemos que proyectar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 a los que vienen contra él con 20.000? No está mal proyectar, no está mal planificar. Lo que está mal es hacerlo sin consultar a Dios. Y cuando vemos acá lo que el texto, no está hablando de algo malo, no se refiere a algo malo, pero generalmente cuando hablamos, dice, iremos, estaremos y traficaremos. La palabra traficar generalmente está asociada al tráfico de armas, al tráfico de droga, pero en realidad lo que quiere decir es negociar. Por eso en muchas versiones nuevas directamente han cambiado la palabra y ponen negociar, ¿sí? Negociaremos, ¿sí? No es un acto ilícito, No se trata de un acto ilícito. Es legítimo proyectar y ir a una ciudad, estar allí un año, negociar y ganar dinero, ¿sí? No es eso, esto lo ilícito. Lo ilícito es hacerlo sin tener en cuenta a Dios. Y hay tres maneras en las cuales podemos proyectar. La primera es proyectar oponiéndose a Dios. ¿Cómo es esto? Sí, es posible hacer un proyecto en abierta oposición a Dios. Y el hombre en la actualidad hace esto, desafiando a Dios, desafiando las leyes de Dios, desafiando los preceptos de Dios. Y es muy normal y natural en la actualidad que se emprendan cosas para demostrar que Dios no existe, y hay proyectos que van en ese camino. Y el primero que hizo este proyecto en oposición a Dios fue justamente Satanás. Isaías, refiriéndose a él, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Satanás fue el primero en hacer un proyecto oponiéndose a Dios. Dice, subiré, levantaré, me sentaré. ¿Sí? Y no se daba cuenta lo que estaba haciendo. Después sabemos su destino. ¿De dónde has caído? Dice. ¿Hasta dónde has caído? Le dice Isaías. Y cuando nosotros, si se nos pasa por la cabeza y Satanás susurra a nuestro oído hacer esto, proyectar algo en oposición a Dios, sin duda alguna vamos a ser derribados como Satanás. Así que ni lo intente. Ni lo intentemos, por favor. Pero otra manera de proyectar, de hacer un proyecto vano, es proyectar ignorando a Dios. Y esto es más común, ¿sí? Se proyecta en lo personal, en nuestra vida, y pareciera de que nosotros nos sentimos lo suficientemente capacitados para proyectar y dirigir nuestra vida conforme a lo que mejor nos conviene, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? El Señor Jesucristo nos habla del rico insensato y dice esto, hablando de esta parábola. Dice, y dijo esto, el rico insensato, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe. Regocíjate. Un hombre rico estaba progresando, ya no tenía dónde guardar los granos, entonces proyecta, derribaré, edificaré, guardaré, diré. Pero en ningún momento menciona a Dios. ¿Y qué le dice Dios? ¿Se acuerdan? Necio, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has guardado, de quién será? Necio. Hacer proyectos ignorando a Dios es actuar neciamente. Que Dios nos libre de hacer esto. Y si tú estás haciendo proyectos sin tener en cuenta a Dios, estás actuando neciamente. No lo hagas. No lo hagas. Trata de reconciliarte con Él. Trata de que Él perdone tus pecados, de volver a la comunión con Él, y de esa manera el Señor te va a decir y te va a guiar cuál es el mejor camino que tienes que transitar. Tenemos entonces, es posible proyectar oponiéndose a Dios, es posible proyectar ignorando a Dios, pero tal vez lo más común sea proyectar desobedeciendo a Dios. ¿Y cómo es esto? Cuando el pueblo de Israel estaba haciendo su viaje hacia la tierra prometida, tenía que pasar por tierra de Moab, ¿sí? Allí, en tierra de Moab, se encontraba el rey Balac. Y si los digo como comentario, no hace mucho leí que se encontró una tablilla con la inscripción de este rey. Entonces el periodista decía, lo que todos creían de que este nombre Balac era un nombre inventado por la Biblia, resulta que es verdadero. Como si nosotros dudáramos de que es verdadero lo que dice la palabra de Dios. Entonces está comprobado entonces que este hombre, este rey Balac, realmente existió porque descubrieron una tablilla. Bueno, este rey Balac, ¿qué hizo? Al ver que el pueblo de Israel se acercaba, fue a buscar al profeta Balaam y le dijo, ven y maldíceme a este pueblo que se está acercando, el pueblo de Israel. ¿Y qué hace Balaam? Recibe a la comitiva, ¿sí? Y consulta a Dios lo que tenía que hacer, como correspondía. Entonces, viene la respuesta de Dios. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Y cuál es la respuesta que da Balán a la comitiva enviada por este rey? No le dice esto, le dice, os ruego, dice, por tanto, dice, así Balán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y me hacía acordar lo que me pasaba a mí cuando yo era chico, que me venían a buscar para jugar a la pelota, y me gritaban y yo le decía, no puedo porque mi mamá no me deja ir. Estaba castigado, por supuesto. Balán dice, Jehová no me deja ir con ustedes, como un chico. No le dice, Dios me dijo que no vaya. No, no. Dice, no me deja ir. Pero bueno, entonces, ¿se queda así el rey tranquilo? No. Envía una comitiva mucho más importante y con una propuesta mayor, ¿sí? ¿Y qué hace Balán después de haber escuchado que Dios le dijo, no vayas? Recibe a la comitiva. ¿Y qué le dice? Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Pero Balán, te dijo que no vayas. Ya está, te dijo que no vayas, no tenés que ir. Entonces ahora insiste nuevamente, bueno, voy a orar de nuevo para ver si Dios esta vez me dice que sí vaya. No, y a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? A veces tenemos nuestros proyectos o nuestras ideas y el Señor nos muestra en su palabra claramente que está mal. Y sin embargo nosotros oramos y decimos, bueno, y nos quedamos tranquilos, bueno, ya oré. Entonces, como ya oramos, pareciera que el simple hecho de haber orado a Dios quiere decir que ya está aprobado porque lo pusimos en la presencia de Dios, no le escondimos. Yo oré. Entonces, ahora Dios tiene la obligación de bendecirme porque yo ya oré. Pero no es así. No es así. Son proyectos desobedeciendo a Dios. ¿Y qué pasa con Balán? Si seguimos leyendo allí en Números, le recomiendo que lo lean, en Números capítulo 22, Dios le permite que vaya, ¿sí? Dice, bueno, anda con estos hombres, pero vas a decir lo que yo te voy a decir. Entonces este hombre, Balán, el profeta va, y de repente en el camino se encuentra con un ángel con la espada desenvainada en el camino. ¿Y qué ocurre? Él no lo ve, pero el asna sobre la cual él iba montado sí lo ve. Entonces la asna se empaca y no quiere avanzar. Empieza a golpear el asna. Empieza a golpearla porque él quería continuar con el camino, quería seguir adelante. A veces nos pasa esto a nosotros. Dios primero nos dice que no y nosotros seguimos adelante y de repente Dios se nos pone en el camino de diversas maneras y de distintas circunstancias que va cerrándonos puertas. Nosotros queremos forzar las puertas, queremos abrirlas a patadas. No abramos las puertas a patadas. Si es la voluntad de Dios, Dios se encarga de abrir la puerta. Ahora, si no es la voluntad de Dios, Dios mismo se encarga de cerrarla. Y Balán quería seguir avanzando y no ve al ángel, pero el asna sí. ¿Y qué pasa con el asna? Cansada de que fue de ser golpeada, Dios le concede hablar al asna. Y le dice, pero ¿por qué me golpeas? Ni si cuenta se da. Empieza a discutir con el asna. Yo soy tu asna, le dice. ¿Por qué me golpeas? Siempre te he obedecido. ¿Qué te pasa? Y comienza a discutir, no se da cuenta de que el asna le está hablando. No se da cuenta. A veces nos enceguecemos tanto con nuestros proyectos que no nos damos cuenta que Dios nos habla de muchas maneras para torcer nuestro camino. Nos dice, primero nos dice directamente, no vayas. Después hay circunstancias que impiden nuestro avance y hasta puede hacer hablar a un asna. ¿Y cuántas veces, tal vez en nuestra vida, hubo asnas que nos hablaron, aquellos que ni siquiera conocían a Dios, pero razonaban mucho mejor que nosotros? ¿Por qué? Porque se daban cuenta que lo que estábamos emprendiendo era una necedad. Proyectar desobedeciendo a Dios. ¿Es posible? Sí, es posible. Y es posible insistir de tal manera que Dios nos conceda lo que pedimos para que nos demos cuenta de nuestro error. Dios algunas veces permite, pero no aprueba, ¿sí? Por lo tanto, al igual que las palabras vanas, estos son proyectos vanos, ¿sí? Y llegamos a nuestro último texto que vamos a considerar, pecados evitables. Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno, le es pecado. ¿Por qué? En primer lugar, por saber. Está hablando de alguien que sabe hacer lo bueno. No son los pecados de ignorancia que menciona David, ¿sí? David pedía perdón por aquellos pecados que le eran desconocidos. Acá está hablando Santiago de aquellos pecados que nosotros sabemos que es pecado, ¿sí? ¿Sí? Por eso dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una explicación clara la tenemos aquí, en Romanos, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y acá tenemos un resumen del pasaje que venimos viendo, pues está hablando del juzgar, dice, no hay excusa, en primer lugar, no hay excusa porque sabes lo que estás haciendo, ¿sí? Sabes que estás juzgando y al juzgar te estás condenando a vos mismo porque vos haces lo mismo, ¿sí? Generalmente, cuando lo que vemos en otras personas en realidad es como si estuviéramos frente a un espejo, es lo que hacemos nosotros también, ¿sí? Lo que pasa es que destacamos más lo que hace el otro y los calificamos para no ver nuestros propios errores, nuestras propias faltas. Entonces tenemos, los pecados son evitables, ¿por qué? Porque sabemos, no los desconocemos. Los hacemos a propósito, ¿sí? Dios nos muestra claramente en su palabra lo que está bien y lo que está mal. Y aquellos que no conocen la palabra de Dios, incluso dice la Biblia que aún sus conciencias, ¿sí?, les demuestra lo que está bien y lo que está mal. Pero tenemos en segundo lugar, son pecados evitables ¿por qué? No solamente por saber, sino también porque creer. Los hacemos porque queremos, no nos obliga a nadie. Dios ha puesto en nosotros la capacidad de poder elegir. No siempre elegimos bien, pero podemos elegir. Y ese poder elegir quiere decir de que Dios no nos obliga a nadie, nos ha hecho seres individuales, personales, con raciocinio y la capacidad de poder escoger entre el bien y el mal, ¿sí? Nuestros primeros padres escogieron mal. Y como lógica consecuencia, nosotros venimos escogiendo mal desde entonces. Y por eso es cuando el Señor Jesús le hablaba a su pueblo, a los judíos, para que se acercaran a Él, en un momento el Señor se cansa y les dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? No queréis. Los judíos no era que no entendían, no, sabían, pero no querían. Es un acto de la voluntad. Y en esta mañana es un acto de la voluntad, es una decisión personal el que te acerques a Dios. Vos decidís. Podés reconocer que Cristo murió en la cruz por todos nosotros y por vos, y está bien que lo hagas, pero no es suficiente. Es necesario que también reconozcas que eres un pecador y que necesitas de ese perdón para reconciliarte con Él. Por eso es bueno saber, pero también es necesario querer. Es un acto de la voluntad. Pero el pecado también es, los pecados evitables, no solamente es por saber o por querer, sino a veces también son generalmente por placer. ¿Sí? ¿Por qué digo por placer? Porque no queremos renunciar a lo que nos gusta. El pecado nos atrae. El pecado nos lleva de muchas maneras a meternos en un mundo en el cual disfrutamos ese momento. Pero es un momento breve, corto, pero se disfruta. Por eso dice placer. Y este texto va a ser un resumen un poquito de lo que venimos hablando. Dice Romanos: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Tenemos entonces, habiendo entendido, por saber, las practican por querer, por placer, se complacen. El pecado tiene un sabor dulce y momentáneo, pero nos amarga toda la vida. Y a muchos, toda la eternidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? El pecado tiene un sabor dulce y momentáneo, pero nos amarga toda la vida. Y a veces nosotros nos dejamos llevar y caemos en la trampa del diablo. Caemos en el pecado y disfrutamos ese momento. Disfrutamos ese sabor dulce a la boca, pero después nos amarga las entrañas y la vida, y vivimos vidas amargadas, entristecidas, y nos damos cuenta de que cometimos el error, pero no podemos volver atrás. Y tenemos muchas cosas que cambiaríamos seguramente en nuestra vida, de las cosas que hicimos mal. Seguramente, si miras para atrás, te vas a dar cuenta que hiciste cosas que tal vez ahora, teniendo un poco más de madurez, no las hubieras hecho. Y te arrepentís de todo eso. Pero no lo podés cambiar, ya está hecho. ¿Sabes una cosa? Dios te da la oportunidad de borrar todas esas cosas que hiciste mal. Porque dice la Biblia que Él puede perdonar todos tus pecados, no algunos, todos tus pecados. y puede limpiar tu corazón y tu vida, porque Él murió por vos en la cruz. Él puede hacerlo, pero vos tenés que estar dispuesto. Tenés que estar dispuesto a pedirle perdón por tus pecados. Tenés que estar dispuesto a que Él obre en tu vida, ¿sí? Seguramente vos sabés, seguramente vos querés y por placer practicás el pecado, pero Dios te está llamando y te está diciendo que todos esos pecados son evitables y quiere tener una relación personal con vos. Y esto es válido para todos, para nosotros los que confiamos en Cristo también, porque no estamos exentos de caer en los mismos pecados que aquellos que no conocen a Dios. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo aquí Santiago? Hermanos, está hablando de los hermanos, no murmuréis, no hablen mal, no los condenes a sus hermanos, ¿sí? Porque solamente hay un juez, que es Cristo, que a su tiempo ha de juzgar toda la tierra. Hermanos, no hagan proyectos vanos, ¿sí? No hagan proyectos en oposición a Dios. No hagan proyectos ignorando a Dios. No hagan proyectos desobedeciendo a Dios. Y tengan en cuenta que todos los pecados son evitables, aunque muchas veces caemos en ellos. Son evitables porque sabemos, porque queremos y porque a veces nos complacemos con ellos. Así que en esta mañana que volvemos a estudiar este libro de Santiago, ojalá que Dios obre en nuestros corazones y nos ayude a entender esta exhortación de parte de Santiago y que podamos reconocer nuestras faltas delante de Dios y pedirle perdón, quizás por primera vez porque estábamos lejos de Dios y quizás por enésima vez porque a pesar de ser creyente hay cosas que aún no le he confesado. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Te imploramos de que ella pueda obrar en nuestros corazones y que pueda hacernos recapacitar y reconocer nuestra condición delante de ti, que somos pecadores, muchos de nosotros arrepentidos porque hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, y tal vez haya alguna persona aquí que aún no conoce a Cristo como tal. Te pedimos que tú la bendigas y que pueda acercarse a ti y pueda disfrutar de una plena comunión contigo y de la vida eterna. Bendice, Señor, tu palabra, bendice, Señor, nuestras vidas. Te damos las gracias por lo que tú tanto te preocupas por cada uno de nosotros. Recibe nuestra gratitud en el nombre del Señor Jesucristo.